Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este jueves 28 de julio. Queda poquito ya para que acabe el mes de julio, para que vuelvan pues los que han estado disfrutando de sus vacaciones y nos marchemos los que ya nos toca, que ya va siendo hora. Ha sido una noche muy calurosa. Hoy nos espera otro día con temperaturas muy altas, sobre todo en el centro y en el sur de la península. En Madrid, por ejemplo, ahora mismo tenemos 23 grados, pero es que durante la madrugada han sido 25 y a veces hasta 26. A las 12 de la noche eran 30 grados. O sea que ha sido una noche dura, dura. Pero igual que en Madrid, pues en el sur y en muchos puntos del país. Calor van a tener también en Baleares, en Canarias. Solo se esperan algunas nubes en el Estrecho y también en el Cantábrico. Por si fuera poco lo que tenemos, solo nos faltaba ya que llegara al Parlamento catalán pasándose la ley, la Constitución y la democracia por sálvese la parte. Juntos por el Sí y los andalios de la CUP consumaban ayer su desafío al Estado desobedeciendo todos los avisos del Tribunal Constitucional. Forzaron una votación en la que aprobaron las conclusiones del proceso constituyente, abriendo así la puerta a una declaración unilateral de independencia, es decir, el manual sobre cómo romper con España. Varias consideraciones sobre este desafío fuera de la ley. Por un lado, los independentistas desobedecen al Tribunal Constitucional, que la pasada semana advertía de la ilegalidad de llevar adelante esa votación. Por otro lado, lo hicieron con premeditación y con alevosía. El asunto no estaba en el orden del día del Pleno, pero Juntos por el Sí y la CUP se ampararon en el reglamento del Parlamento y pidieron que se debatiera. Es decir, la estrategia pasaba porque la mesa del Parlamento no asumiera la decisión de votar, sino que la tuvieran los grupos. Y todo esto para proteger a Carmen Forcadell, ya que el Tribunal Constitucional había advertido que corresponde a la Cámara velar por una actuación en el marco de la Constitución. Tercero, el papelón de la presidenta del Parlamento catalán, que no quiso impedir la votación apelando a la soberanía de la Cámara. Ahora se arriesga a ser multada e incluso inhabilitada. Y finalmente se vio clara la división en el Parlamento, donde PP y Ciudadanos abandonaban el hemiciclo antes de la votación, y se ve clara la estrategia de Carles Puigdemont, que para seguir gobernando cada día se acerca más a la CUP. Lo que le pidan, él se lo va a dar. Su estrategia de desobediencia, pues allá va él y la confirma, la firma y la sigue. Y es que tiene que pasar la cuestión de confianza que se ha fijado para el próximo 28 de septiembre. ¿Y ahora aquí? ¿Ahora qué? Pues el Gobierno va a activar mañana a la abogacía del Estado para que el Constitucional actúe de inmediato. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría dice que llueve sobre mojado.
Hoy, como digo, se ha dado un paso más, reiterado, pero contumaz y muy grave, en lo que supone de vulneración de algo que cualquier español debe respetar, que son los derechos de otro.
Mariano Rajoy pide unidad ante un paso grave y el Gobierno ha recibido el apoyo, el respaldo de PSOE y de Ciudadanos. En esto no hay ni la más mínima fisura. Pedro Sánchez.
No hay democracia sin ley y sin respeto a la ley. La ley y singularmente la Constitución española obligan y vinculan a todos los poderes del Estado, incluidos los que encarnan el autogobierno de Cataluña.
Es tiempo de nuevo de la respuesta de la justicia ante el desafío y, como dicen hoy algunos analistas, el Constitucional debe asumir que ya no sirven ni las advertencias y más cuando el independentismo no tiene ningún complejo en su afán de destruir la soberanía nacional. A todo esto, Convergencia está pendiente de una cosa, de conseguir tener grupo propio en el Congreso, lo que les permitiría tener acceso a subvenciones, a dinero, unos 3 millones de euros. Y sobre todo lo que tendrían es más visibilidad. El asunto se iba a ver ayer, pero se ha aplazado a la próxima semana. Tanto PP como PSOE tenían previsto dar su voto favorable, pero después de lo ocurrido ayer en el Parlamento catalán, pues no se entendería. Albert Rivera insiste en que Convergencia no cumple los requisitos para tener grupo propio y pide a PP y a PSOE que no lo faciliten.
¿Está seguro el señor Sánchez y el señor Rajoy que sus votantes quieren que le regalen 3 millones de euros del erario a los separatistas que no necesitan ni merecen grupo parlamentario? Yo estoy convencido de que no, pero lo que estoy convencido es que los votantes de Ciudadanos no lo quieren.
Pero lo ocurrido ahí en el Parlamento catalán tiene, si queremos otra consecuencia, es para Pedro Sánchez. Si estaba pensando en sumar votos para una posible investidura y contaba con los 8 de la antigua convergencia, pues el órdago soberanista lo echa por tierra. Y lo que está claro es que cuanto antes haya gobierno, mejor para hacer frente a este desafío catalán. Aunque en esto los partidos constitucionalistas, con gobierno o sin gobierno funciones, no muestran ninguna fisura. En cualquier caso, hoy termina la ronda de consultas del Rey. Por Zarzuela pasarán Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Hoy es un día importante, decisivo, podemos decir. Por la tarde y tras oír a los 4, el Rey comunicará a la presidenta del Congreso si Rajoy se somete a la investidura o si se abre un periodo de reflexión para tratar de llegar a un acuerdo, es decir, cuestión de tiempo, o si no hay solución y estaríamos abocados a ir a unas terceras elecciones. Lo que está claro hasta ahora es que se aleja una posible investidura rápida de Rajoy, que sigue sin reunir los apoyos necesarios, aunque a esta hora no se descarta nada. Hoy, en un artículo que escribe Alfredo Pérez Rubalcaba en el diario El País, dice que frente a la soledad del PP, el PSOE debe recuperar la credibilidad haciendo una oposición útil para los ciudadanos. La buena noticia en las últimas horas la ha dado Bruselas, tras comunicar que no habrá multa a España ni a Portugal por la desviación de déficit. Se cancela la multa por las reformas hechas, por los esfuerzos realizados, porque los ciudadanos, después del esfuerzo, no lo entenderían, aunque nos ponen deberes. España tendrá hasta 2018 para llevar al déficit por debajo del 3%. ¿Y cómo? Pues con un ajuste de 15.000 millones para el año que viene. De momento, hoy lo que vamos a conocer es el dato de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año, que según los expertos va a reflejar un aumento del empleo, una tasa de paro que podría situarse por debajo del 20%. Luis de Guindos es el ministro de Economía y espera buenos datos.
Lo importante aquí es mantener el crecimiento económico. Si mantenemos el crecimiento económico en esa senda del 2,5%, creaciones de empleo como la que yo espero que mañana la EPA ratifique, en el entorno de 450.000 empleos adicionales, continuar con la reducción del paro, pues es perfectamente factible, ¿no? Y eso lo que nos permitirá es estar al borde, ya en el 2017, de salir del procedimiento de déficit excesivo y que España salga del procedimiento de déficit excesivo.
El Papa Francisco inicia en unas horas la segunda jornada en Cracovia. Hoy va a celebrar una misa multitudinaria en el santuario de Częstochowa y al atardecer tendrá un primer encuentro con los jóvenes que participan en la Jornada Mundial de la Juventud. Enseguida estamos con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, pero el Papa pedía a Polonia que no cierre sus fronteras a los refugiados y proclamó que el mundo está en guerra, pero no en una guerra de religiones.
C'è guerra di interessi, c'è guerra per i soldi.
Hay guerras por intereses, hay guerras por el dinero, hay guerras por los recursos de la naturaleza, hay guerras por el dominio de los pueblos. Esta es la guerra. Alguno puede pensar que se está hablando de guerras de religión. Todas las religiones queremos la paz. La guerra la quieren otros, ¿entendido?
La guerra la vogliono gli altri. Capito?
El otro sonido de las últimas horas lo dejaba el ya candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, que sigue provocando.
Rusia, si estás escuchando, a ver si encontráis los 30.000 correos que faltan.
Donald Trump animando a Rusia a piratear los correos electrónicos de Hillary Clinton. O de este otro, Nicolás Maduro, que no defrauda ni cuando habla del jueguecito de Pokémon.
O realidades virtuales con el nuevo juego que hay por ahí de Pokémon Go. ¿Ustedes lo conocen? Desde la primera edad, 6 años, 8 años, 10 años. ¿Qué puede aspirar usted de un ser humano que se compenetra única y exclusivamente con la cultura de la muerte que ha creado el capitalismo? Violencia.
Madre mía, todos los que van buscando los muñequitos por ahí, por el Parque del Retiro, por cada calle, cuando escuchen esto. Si la culpa la tiene el capitalismo, claro que sí. Bueno, así comenzamos la actualidad de este jueves 28 de julio. Hay más asuntos que repasamos en titulares con José Luis Real y con Álvaro Echevarría.
Controlado el incendio en la Sierra de Espadán. A última hora de la noche preocupaba un pequeño rebrote de las llamas, pero las lluvias y la bajada de las temperaturas han ayudado a las labores de extinción.
Condenados los responsables de Afinsa por la estafa piramidal que afectó a cerca de 200.000 personas. En concreto, 11 de los 13 exdirectivos de la empresa de sellos pagarán más de 2.000 millones de euros en concepto de indemnización.
Hurga en Turquía. El gobierno cierra 130 medios de comunicación y detiene decenas de periodistas más. Por el momento son más de 60.000 las personas detenidas o apartadas de sus puestos de trabajo desde el intento de golpe de Estado.
Alrededor de medio centenar de personas fallecen por la explosión de un vehículo en la ciudad siria de Qamishli. Se trata de una región de mayoría kurda, muy cerca de la frontera con Turquía. El Daesh ha reivindicado el atentado.
Endesa se hace con el 100% de la filial de renovables Enel. La compañía que preside Borja Prado ha pagado 1.207 millones de euros por hacerse con el 60% restante de los activos verdes de su matriz.
Nueva marcha de la oposición en Caracas. Cientos de personas se han dirigido a la sede del Consejo Nacional Electoral. Los venezolanos han tomado de nuevo las calles y exigen la puesta en marcha del proceso revocatorio contra Nicolás Maduro.
Y en deportes, el Real Madrid pierde 3-1 contra el Paris Saint-Germain en el primer partido de pretemporada. Los de Zidane no pudieron contra el equipo de Emery y solo la salida de los reservas en la segunda parte evitó una goleada mayor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
77.085.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
37.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La verdad es que madrugan en Cracovia, donde se está celebrando la Jornada Mundial de la Juventud, segundo día del Papa en esta jornada en Polonia, y el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, pues que se va desplazando ya hacia el santuario de Częstochowa, donde el Papa va a celebrar una misa multitudinaria. Enviado especial Faustino Catalina, buenos días. Vaya madrugón, ¿eh? Buenos días.
Hola, sí, aquí hay que madrugar para llegar a tiempo y un poquito antes de que llegue el Papa. Por eso a esta hora viajamos hacia Częstochowa. La misa será a las 10:30 con motivo del 1050 aniversario de la conversión de Polonia al catolicismo. Se espera la asistencia de más de 300.000 personas, pero queremos recordar las tres ideas, los tres mensajes que ayer dejó el Papa. Esa definición de que la palabra inseguridad es la verdad, pero no hay que tener miedo a decir que estamos en guerra porque ha perdido la paz por esos intereses económicos. Hay guerra de religión, como algunos pretenden, fue la reflexión del Papa en el avión. Hubo también tirón de orejas al gobierno polaco ayer en el primer discurso, cuando pidió una mayor apertura y acogida a los refugiados. Mientras tanto, por la tarde, a los obispos también les pidió una mayor cercanía y atención a los pobres y ancianos, también la defensa de la familia y de la vida. Ahora viajamos, como dices, hasta Częstochowa.
Pues a lo largo de la mañana, Faustino, seguiremos conectando contigo para que nos vayas contando cómo va siendo este trayecto y también qué es lo que va diciendo los mensajes que va dejando el Papa Francisco en esta Jornada Mundial de la Juventud. Buenos días, Faustino. Hasta luego.
Gracias, Paloma. Buenos días.
Por lo demás, el gobierno actuará con firmeza y proporcionalidad frente al desafío secesionista catalán, según el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy. El Ejecutivo pedirá mañana a la Abogacía del Estado que inicie ante el Tribunal Constitucional los trámites contra la decisión rupturista de Cataluña. María Daván, buenos días.
Buenos días. El gobierno ya advertía que no piensa pasar ni una, y dicho y hecho, el viernes el Consejo de Ministros recurrirá a esta nueva decisión del Parlament, porque según Soraya Sáenz de Santa María, llueve sobre mojado.
Hoy, como digo, se ha dado un paso más, reiterado pero contumaz y muy grave, en lo que supone de vulneración de algo que cualquier español debe respetar, que son los derechos de otro.
Rajoy hablaba con los líderes de las principales fuerzas políticas. Pedro Sánchez le ofrecía todo su apoyo ante una decisión que va contra la ley. La legalidad, decía el líder socialista, no es selectiva.
No hay democracia sin ley y sin respeto a la ley. La ley, y singularmente la Constitución española, obligan y vinculan a todos los poderes del Estado, incluidos los que encarnan el autogobierno de Cataluña.
Para Sánchez, la decisión supone además un grave error político que solo dividirá a la sociedad.
Está comenzando un día importante la ronda de consultas del Rey con los líderes políticos. Hoy termina esta primera serie de contactos con los líderes de Ciudadanos, Podemos, PSOE y PP. Felipe VI decidirá si encarga la investidura a Rajoy o abre un periodo de reflexión. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. La ronda de consultas llega a su último día después de que el Rey escuchara ayer otros 5 noes a Rajoy de PNV, Convergencia y las confluencias de Unidos Podemos. Todos coinciden también en que quieren explorar una alternativa con el PSOE, al que reprochan su pasividad. El más contundente, sin duda, el PNVista Aitor Esteban.
¿Qué es lo que necesita el PSOE? ¿Necesita compañeritos de viaje para hacer lo que tenga que hacer? Ya son mayorcitos, ya sabrán explicar las cosas. Pues que tomen las decisiones que tengan que tener. ¿Qué necesitan? ¿Que los demás nos abstengamos para quitarles a ellos las vergüenzas? Pues oiga, si hubieran tenido igual otra actitud, igual hasta nos lo podíamos pensar. Pero estamos bastante hartos.
Los portavoces que pasaron ayer por Zarzuela desvelaban además que al Rey le preocupan unas terceras elecciones y les habría pedido evitarlo como sea.
Bruselas no multa a España por el incumplimiento del déficit, pero congela los fondos estructurales a la espera de que el nuevo gobierno presente unos presupuestos ajustados. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se ha impuesto la decisión política impulsada por el presidente de la Comisión Europea, por Jean-Claude Juncker. Se cancela la multa para España y se justifica...
El pasé.
Porque el pasado es pasado, dice el comisario de Economía Pierre Moscovici, por las reformas hechas ya por nuestro país, por los retos que quedan y además... Porque una aproximación punitiva no hubiera sido la mejor en un momento en que el pueblo duda de Europa. De modo paralelo, Bruselas ha confirmado esa noticia que adelantaba esta emisora el martes, la cadena COPE. Concede a España 2 años para reducir el déficit debajo del 3% hasta 2018 y a cambio pide un ajuste de 15.000 millones de euros en el PIB nominal para el año que viene, cuando los números rojos tendrían que situarse en el 3,1.
A las 6:15, 5:15 en Canarias vamos ya con el deporte. Laura González, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Bueno, el Real Madrid se ha estrenado esta madrugada con el Paris Saint-Germain en Estados Unidos y al Real Madrid a estas alturas le falta todavía gasolina.
Le falta mucha gasolina, le falta físico. También es cierto que el Paris Saint-Germain está más rodado porque lleva trabajando un par de semanas más. Pero la conclusión es esa. A los de Zinedine Zidane les queda mucho trabajo por delante. Se adelantó el Paris Saint-Germain en 3 ocasiones, redujo diferencias Marcelo de penalti. Zidane en el descanso decidió cambiar el equipo por completo, que eso cambió un poquito la cara porque al descanso ya iban 3-1, pero no fue suficiente para esa remontada. Benzema, por problemas en la espalda, no ha participado en el partido, es la ausencia más destacada de los 8 futbolistas que no han disputado ni un solo minuto, y Zinedine Zidane en rueda de prensa estaba contento con el juego del equipo, pero no tanto con la agresividad que habían mostrado sus jugadores ante un rival de esta categoría.
Bueno, que no es lo que no me ha gustado, pero a lo mejor, bueno, un poco más de agresividad en un partido con un rival fuerte, había que dar un poco más de agresividad, sobre todo la primera parte. Luego positivo, ¿sabes? Es el juego, lo que hemos tenido durante los 90 minutos, hemos tenido ocasiones para hacer gol, hemos tenido la pelota y luego estamos en preparación, todavía es normal que nos falta algo, tenemos que trabajar más y tácticamente también y bueno... Son automatismos, se dice.
Hemos dicho el resultado. Hemos dicho el resultado, Laura.
3-1,
¿no?
3-1. Habrá que ver si esos automatismos que les faltan tienen tiempo suficiente para cogerlos antes del día 9, que recordemos es la Supercopa de Europa ante el Sevilla. Hoy el conjunto blanco va a entrenar a las 4 de la tarde hora española, a las 9 vuelan a Detroit y allí disputarán el segundo partido contra el Chelsea el día 30.
Y en el Barcelona pues están de presentaciones André Gómez y también se ha renovado a Mascherano, ¿no?
André Gómez ayer era presentado, se ponían de largo para recibir al que hasta ahora ha sido el fichaje más importante del FC Barcelona y en su presentación mandó un recadito a los equipos que habían tenido interés por él diciendo: tuve que elegir y yo he elegido al mejor. Mascherano, como decías, ha renovado un año más hasta 2019 porque sin el jefecito parece que al Barcelona le falta algo. Y en la búsqueda este del cuarto delantero, pues tienen muchos problemas para hacerse con un 9, porque no hay nadie que quiera venir al Barcelona para jugar pocos minutos y ser suplente.
Lógico. También hay lío en Sevilla, en el Sevilla con el entrenador. ¿Qué ocurre?
Desde que el Tata Martino dejó de la selección argentina, pues muchos nombres han sonado. El último y con mucha fuerza ha sido el del técnico del Sevilla precisamente, Jorge Sampaoli. Su abogado ha hecho unas declaraciones diciendo que él quiere irse a la selección argentina, pero que en el Sevilla no le dejan. Ante esto, el director deportivo del Sevilla ha tenido que salir, apagar el incendio y decir: nosotros no sabemos nada, estar tranquilos porque él está muy contento con el equipo y su trabajo está siendo impecable.
Y una cosa más, en baloncesto España ultima su preparación ante Costa de Marfil en Zaragoza.
Va a ser su último partido antes de marcharse a Río y a las 7 de la tarde se termina la ruta NBA ante Costa de Marfil.
Pues gracias, Laura. Luego más noticias deportivas, 6:18, 5:18 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. La Audiencia Nacional ha condenado a 11 responsables de Afinsa por estafa. En algunos casos las penas alcanzan hasta los 12 años de prisión. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. 10 años después llega la sentencia, llega la condena. Un perjuicio masivo, una estafa piramidal que afectó a la clase media y muchos ahorradores perdieron todo lo que invirtieron para la jubilación o situaciones de crisis. 190.000 afectados, 2.500 millones de perjuicio patrimonial y 150 millones de sellos almacenados. Un negocio ficticio, inviable, sin ningún sentido económico, basado en la sobrevaloración de sellos que no tenían valor, explica la sentencia. La revalorización es fruto del mismo espejismo, dice la sala, una idea ilusoria. El negocio de Afinsa tenía fecha de caducidad. Cualquier crisis de confianza derribaría la pirámide. La audiencia les condena por estafa agravada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas, blanqueo y delitos fiscales.
El presidente francés François Hollande se ha reunido las últimas horas con los líderes religiosos del país tras el asesinato de un sacerdote en Normandía. Este atentado ha reavivado el debate sobre la vigilancia de los radicalismos. Corresponsal Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. La policía francesa piensa que tiene ya identificados a los dos yihadistas que degollaron a un sacerdote en la iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray el lunes. Junto a Abdel Kermiche, el joven que había intentado ir a dos veces a Siria, actuó Abdel Malik, un joven de Saboya cuya tarjeta de identidad fue encontrada en el domicilio de Kermiche y que los servicios antiterroristas buscaban desde hacía 4 días tras recibir una información del extranjero sobre un hombre sospechoso de estar preparando una acción violenta en Francia. Ayer fue también un día de polémicas personalizadas en Nicolas Sarkozy y el ministro del Interior Bernard Cazeneuve. Según el primero, el gobierno no está a la altura de la amenaza que pesa sobre Francia y pide nuevas medidas, a lo que el ministro del Interior respondió que han puesto en marcha numerosas, pero respetando la Constitución. En cualquier caso, ayer dejaron sus diferencias a la puerta de Notre-Dame de París para asistir junto a François Hollande y Manuel Valls a la misa en memoria de Jacques Hamel, el sacerdote asesinado.
En Turquía no cesan las purgas tras el fallido golpe de Estado. Ahora el presidente Erdogan ordena el cierre de 130 medios de comunicación y despide a 2.400 militares, informa Álvaro Nebreda.
Erdogan continúa insaciable y sigue con la purga que está llevando a cabo desde el golpe de Estado fallido. Ahora Turquía ha ordenado el cierre de más de 130 medios de comunicación. Entre ellos hay televisiones, estaciones de radio, periódicos, revistas y varias editoriales. No es la primera vez que el presidente turco golpea al mundo de la comunicación. Hay que recordar que en las últimas horas ya se han detenido a decenas de periodistas de un diario vinculado con Gülen, al que Erdogan acusa de ser el culpable del golpe de Estado.
Al menos 50 personas han muerto en Siria en un atentado perpetrado con un camión bomba. El ataque ha sido reivindicado por el Daesh. Javier Fernández Mardomingo.
El ataque tenía como objetivo un edificio del Departamento de Defensa y Justicia perteneciente a la autoproclamada Administración Kurda. Según medios locales, han sido 2 bombas, una en el interior de un coche y otra en una moto. Los terroristas del Daesh no han tardado en reivindicar la masacre a través de la agencia de noticias AMAC, vinculada a los radicales. Siria sigue aumentando día a día las cifras de muertos desde el estallido de la guerra civil hace más de 5 años. Según datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, las bajas ya rozan los 300.000 desde el inicio del conflicto.
Ya no llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no. Por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó.
Manuel Carrasco, que trae su copla, un escenario de lujo, el Teatro Real, va a ser esta noche. La travesía del cantante andaluz ha sido larga, desde sus inicios en el programa televisivo Operación Triunfo, pero él está triunfando hoy en el Teatro Real.
No tengo palabras para rebatir, ya no. Te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta.
Vamos a repasar las líneas de comunicación con este programa. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. Anoten el WhatsApp 699-13-14. Nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es. Y el contestador 91-522-3379.
Dijimos yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres, yo me presto a ser el pistolero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Vaya nochecita con temperaturas bastante altas y hoy el día va a ser igual. Estamos a 28 de julio y lógicamente estamos en pleno verano. En el centro y en el sur de la península no se hagan ilusiones porque no vamos a bajar de los 38-42 grados. Calor también en Baleares y en Canarias. Solo se esperan algunas nubes por la mañana en el estrecho y en el Cantábrico. Por lo demás, la actualidad, hoy es un día importante. Mira, el Palacio de la Zarzuela termina la ronda de consultas del rey Felipe VI para ver si es posible una investidura y ver si es posible que tengamos pronto gobierno. Por Zarzuela hoy pasan cuatro pesos pesados: Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, a los que todo el mundo está mirando para ver si desatascan este bloqueo político. Por la tarde, y tras oír a los cuatro, el rey comunicará a la presidenta del Congreso si Rajoy se somete o no a la investidura, si se abre un periodo de reflexión para intentar llegar a un acuerdo o si estamos abocados a unas terceras elecciones y hay que ver cómo se activa el proceso. Lo que está claro es que hasta ahora, después de las reuniones en Zarzuela, Rajoy lo único que ha recibido son noes. No tiene los apoyos necesarios para esa investidura y Mariano Rajoy no ha dicho, lo dejó muy claro, pero en las últimas horas no ha aclarado nada. Lo único que dijo al principio es que si no reúne los votos necesarios o los apoyos necesarios, no se someterá a esa investidura. A esta hora no se descarta nada. Es un día en el que vamos a mirar a Zarzuela, miraremos también pues lo que puedan decir después de reunirse con el rey cada uno de ellos, porque se produce además después del último desafío al Estado del Parlamento catalán. Pese a los avisos del Tribunal Constitucional, pese a todo, el Parlamento catalán pues se ha pasado la ley, la democracia, por donde ustedes se pueden imaginar. Forzaron ayer una votación en la que aprobaron las conclusiones del proceso constituyente, a pesar de que el Constitucional le había dicho no lo votéis, no lo hagáis. Bueno, abriendo así la puerta a una declaración unilateral de independencia, es decir, el manual sobre cómo romper con España. Esto es lo que hicieron y ahora qué, pues el gobierno activará mañana mismo a la abogacía del Estado para que el Tribunal Constitucional actúe de inmediato. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría dice que llueve sobre mojado.
Hoy, como digo, se ha dado un paso más, reiterado, pero contumaz y muy grave, en lo que supone de vulneración de algo que cualquier español debe respetar, que son los derechos de otro.
Unidad de los partidos constitucionalistas. Mariano Rajoy pide esta unidad ante un paso muy grave y el gobierno sí ha recibido el apoyo, el respaldo de PSOE y de Ciudadanos. En esto no hay ni la más mínima fisura. Pedro Sánchez.
No hay democracia sin ley y sin respeto a la ley. La ley y singularmente la Constitución española obligan y vinculan a todos los poderes del Estado, incluidos los que encarnan el autogobierno de Cataluña.
A todo esto, Convergencia está pendiente de una cosa. Quiere conseguir grupo propio en el Congreso, lo que les permitiría tener acceso a dinero, a subvenciones, a unos 3 millones de euros y, sobre todo, a tener más visibilidad. El asunto es que PP y PSOE tenían previsto dar su voto favorable para que esto fuera así, pero después de lo ocurrido ayer, no se entendería. Albert Rivera decía ayer que Convergencia no cumple los requisitos para tener grupo propio y pedía a PP y a PSOE que no lo facilitaran. La buena noticia nos la dio Bruselas al comunicar que no habrá multa a España ni a Portugal por la desviación del déficit. Decía el comisario Moscovici que el pasado es el pasado. y lo que hace es cancelar la multa por las reformas hechas, porque se han hecho esfuerzos y porque después del esfuerzo realizado los ciudadanos como que no lo entenderíamos muy bien. Ahora lo que hacen es ponernos deberes. España tendrá hasta 2018 para llevar al déficit por debajo del 3%, que es lo que nos dice Bruselas. ¿Y cómo hacer esto? Pues con ajustes, con un ajuste de 15.000 millones para el año que viene. Esto en el día en el que vamos a conocer el dato de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año, que según los expertos reflejará un aumento del empleo. Luis de Guindos es el ministro de Economía.
Lo importante aquí es mantener el crecimiento económico. Si mantenemos el crecimiento económico en esa senda del 2,5%, creaciones de empleo como la que yo espero que mañana la EPA ratifique, en el entorno de 450.000 empleos adicionales, continuar con la reducción del paro, pues es perfectamente factible, ¿no? Y eso lo que nos permitirá es estar al borde, ya en el 2017, de salir del procedimiento de déficit excesivo y que España salga del procedimiento de déficit excesivo.
Y el Papa Francisco, que va a iniciar en unas horas la segunda jornada en Cracovia, hoy va a celebrar una misa multitudinaria en el santuario de Częstochowa y al atardecer tendrá ya el primer encuentro con los jóvenes que participan en la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa ha pedido a Polonia que no cierre sus fronteras a los refugiados y ha proclamado que el mundo está en guerra, pero no en una guerra de religiones.
C'è guerra di interessi, c'è guerra per i soldi.
Hay guerras por intereses, hay guerras por el dinero, hay guerras por los recursos de la naturaleza, hay guerras por el dominio de los pueblos. Esta es la guerra. Alguno puede pensar que se está hablando de guerras de religión. Todas las religiones queremos la paz. La guerra la quieren otros, ¿entendido?
La guerra la vogliono gli altri. Capito?
Así comienza la actualidad de este jueves 28 de julio. Hay más asuntos que repasamos en titulares con José Luis Real y con Álvaro Echeverría.
El Reino Unido retira el armamento del submarino nuclear estacionado en Gibraltar. El buque sumergible colisionó contra un mercante el pasado día 20. Según la Royal Navy, saldrá del peñón en cuanto se completen los trabajos.
Alrededor de medio centenar de personas fallecen por la explosión de un vehículo en la ciudad siria de Kamishli. Se trata de una región de mayoría kurda muy cerca de la frontera con Turquía. El Daesh ha reivindicado el atentado.
Purga en Turquía. El gobierno cierra 130 medios de comunicación y detiene decenas de periodistas más. Por el momento son más de 60.000 las personas detenidas o apartadas de sus puestos de trabajo desde el intento de golpe de Estado.
Condenados los responsables de Afinsa por la estafa piramidal que afectó a cerca de 200.000 personas. En concreto, 11 de los 13 exdirectivos de la empresa de sellos pagarán más de 2.000 millones de euros en indemnizaciones.
Endesa se hace con el 100% de la filial de renovables Enel. La compañía que preside Borja Prado ha pagado 1.207 millones de euros por hacerse con el 60% restante de los activos verdes de su matriz.
Nueva marcha de la oposición en Caracas. Cientos de personas se han dirigido a la sede del Consejo Nacional Electoral. Los venezolanos han tomado de nuevo las calles y exigen la puesta en marcha del proceso revocatorio contra Nicolás Maduro.
Y en deportes, Lidia Valentín podría ganar la medalla de oro en halterofilia por los Juegos de Londres 2012. Las tres primeras clasificadas han dado positivo por esteroides anabolizantes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En un taller Euromaster.
Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más te aguantan.
¿Cómo que unos cuantos kilómetros más? ¿A mí me las cambias? Que yo quiero los 60 euros que Euromaster regala con neumáticos Michelin este verano.
En Euromaster te decimos la verdad. Pero si necesitas cambiar tus neumáticos, tienes todo el mes de julio para llevarte 60 euros. Euromaster, en manos de expertos.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Finalmente, Bruselas no multó ni a España ni a Portugal por incumplimiento de déficit. El ministro en funciones, Luis de Guindos, se muestra satisfecho y asegura que la sanción hubiera sido una equivocación. Informa Joaquín Bizmanos.
En el gobierno han sentado bien las noticias que han llegado de Bruselas. Ha logrado lo que buscaba. Se ha reconocido para empezar el esfuerzo de España. Sobre la no multa, Guindos entona un yo ya lo dije.
Yo estaba convencido que no iba a haber sanción. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Poner una sanción a la sociedad española es una equivocación. La sociedad española ha hecho un esfuerzo brutal. Y lógicamente eso era una equivocación.
España se libra de la multa, consigue unos nuevos objetivos de déficit público que ve factibles.
Creo que es una senda que es realizable.
Y eso a pesar de que la nueva senda recoge un fuerte ajuste, sobre todo el próximo año, de unos 15.000 millones de euros. Guindos ya echa cuentas, la mitad vendrían del crecimiento económico, el resto de los cambios en el impuesto de sociedades. No hará falta más.
La mesa del Congreso aplaza la decisión de si Convergencia tendrá o no grupo parlamentario. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Problemas a todas luces momentáneos para Convergencia. La mesa del Congreso dejaba en el aire la aprobación del grupo a la espera de recibir de los nacionalistas catalanes nuevos argumentos. La propia presidenta Ana Pastor desvinculó el aplazamiento del último desafío independentista.
El Congreso de los Diputados y su órgano de gobierno es soberano. Toma sus propias decisiones, desde luego con respeto a la legalidad.
En cambio, Albert Rivera denunció un pacto entre PP, PSOE y Convergencia.
Si los señores de Convergencia quieren dinero, que se lo dé el señor Bárcenas. Pero del dinero de los españoles, con el voto ciudadano, no va a salir.
Sin miramientos, el órgano de gobierno rechazó las solicitudes de grupo de las confluencias gallega y valenciana de Podemos.
La convención demócrata de esta noche ha estado marcada por la intervención del presidente de Estados Unidos. Barack Obama ha dicho que nunca ha habido nadie tan preparado como Hillary Clinton para presidir el país. Enviado especial de la cadena COPE, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. El abrazo entre Barack Obama y Hillary Clinton en el escenario cerraba esta tercera jornada de la convención demócrata en Filadelfia. Un abrazo de continuidad. El presidente Obama, que defendía su legado afirmando que se había hecho mucho en estos últimos 8 años, pero que todavía queda mucho por hacer y por eso es necesario elegir a Hillary Clinton.
I ask you to do for Hillary Clinton what you did for me.
Esta noche, decía Obama, os pido que hagáis por Hillary Clinton lo mismo que hicisteis por mí. La defensa de Hillary Clinton iba acompañada por duros ataques contra Donald Trump, contra el demagogo.
America is already great. America is already strong.
América ya es grande, ya es fuerte, decía Obama, y os prometo que nuestra fuerza y nuestra grandeza no depende de Donald Trump. Obama insistía en que estas no eran unas elecciones típicas, no es una elección, decía, entre partidos o políticas. Lo que se decide en estas elecciones es el sentido de nuestra democracia.
Y en el Reino Unido el Parlamento catalán, en el Reino Unido el Parlamento estudia cuándo ponen en marcha las restricciones para la llegada de inmigrantes. Se barajan 3 fechas, la más polémica, el día después del referéndum. Londres, José Luis, concejero.
La primera ministra ha recordado que el control de la inmigración es clave para el país. Además, reconoce que se esperan restricciones importantes una vez que se empiece a negociar la salida de la Unión en los próximos meses. Queremos garantizar sus derechos dentro del Reino Unido, ha dicho Theresa May, pero tenemos que estudiarlo para que ocurra lo mismo con los británicos que viven en otros países de la Unión Europea. Encima de la mesa hay 3 posibilidades. Las restricciones podrían afectar a aquellos que han llegado después del 23 de junio, día del referéndum. Otros dicen que desde que se invoque el artículo 50. Para terminar, hay otro grupo que asegura que el control de la inmigración debe llegar una vez que el Reino Unido esté fuera de Europa.
Primeras reacciones a la sentencia que condena a la cúpula de Afinsa a 12 años de cárcel por el fraude de los sellos, informa María Álvarez.
El presidente de ADICAE, Manuel Pardo, considera que las penas de cárcel van a servir de poco.
Esta condena no soluciona casi nada a estos 190.000 familias que fueron estafadas.
El problema con el que se encuentran ahora los inversores es recuperar el dinero perdido.
Pero ahora, ¿cómo se cobran si después de 10 años... lo único que ha sucedido es deteriorarse el patrimonio?
Según el presidente de la plataforma de afectados Forum Afinsa, José Javier López de Castro, la pena de cárcel no le satisface.
No nos vamos a dar por satisfechos porque les hayan condenado a más o menos años. Nuestra reivindicación siempre es la prometida solución política que no termina de llegar.
Desde la plataforma piden que se reconozca el mal actuar no solo de los condenados, sino del Estado en general.
A las 6:43, 5:43 en Canarias vamos a conocer lo que están destacando en estos momentos las ediciones digitales de los periódicos. Álvaro Echeverría, buenos días.
Buenos días. Hoy las portadas de la prensa digital española siguen casi todas una misma línea. La ronda de entrevistas del rey Felipe VI con los líderes políticos. El Mundo pone el foco en la tesitura a la que se enfrenta Mariano Rajoy, que no quiere decir no al rey, pero tampoco una investidura ya y sin apoyos. ABC destaca el cambio de planes en la búsqueda de apoyos por el desafío catalán y cuenta que desde Moncloa se ve con más urgencia que nunca la formación de gobierno. El País un día más da mucho espacio a la convención demócrata en Filadelfia y titula Barack Obama pasa la antorcha demócrata a Hillary Clinton. La Vanguardia recoge las declaraciones de Albert Rivera, que piensa que el caso Bárcenas impide cualquier pacto con Rajoy. Las imágenes más destacadas en los medios a estas horas son muy parecidas. El rey estrechando la mano a los políticos. Dependiendo del medio, diferente es el político que aparece con el monarca. Así, por ejemplo, ABC elige al presidente, a Mariano Rajoy, y el periódico a Francesc Homs. Y si nos damos una vuelta por los medios regionales, nos podemos encontrar con historias muy interesantes, como en La Voz de Galicia, donde encontramos un reportaje dedicado a uno de los 10 guardias civiles de montaña que rescató el pasado domingo a varios alpinistas perdidos en los picos de Europa. Y de norte a sur nos vamos ahora, porque en Murcia, La Verdad recoge la información de un abogado murciano que ha sido detenido en Chile cuando intentaba traer a España 287 kilos de cocaína. Y por último, en Aragón, El Heraldo, aparte de seguir muy de cerca todo el tema de Chenique y su asistenta, destaca que la comunidad registra una media de 42 accidentes laborales diarios.
Pues todas las portadas las pueden consultar ya, si lo desean, en nuestro Twitter, @herreraencope. Vamos con los deportes. Laura González, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Noticia, pues el Real Madrid, que esta madrugada hemos visto un ratito el partido. A ratitos levantábamos la vista. Y bueno, pues sí, le falta un poquito. En fin, ha perdido 3-1 frente al Paris Saint-Germain, pero bueno, es que estamos en pretemporada, para eso son estos partidos.
Acaban de empezar, las diferencias físicas entre uno y otro eran muy grandes, porque los de Emery llevan 2 semanas ya entrenándose, especialmente esto se ha visto en el primer tiempo. Después Zinedine Zidane ha cambiado prácticamente a todo el equipo y la imagen ha sido distinta. Al descanso, recordemos, ya perdían 3-1, que iba a ser el resultado final. En la rueda de prensa después del partido, el técnico francés ha dejado claro el sistema con el que va a jugar durante toda la temporada.
Nosotros sabemos cómo vamos a jugar de todas formas, todo el año. Vamos a jugar con los tres de arriba y con los tres del medio, pero pretemporada tiene que también pensar que estamos ahí para preparar cosas también. Y bueno, hicimos este partido con los dos delanteros, con José y Morata, la primera parte, y luego con Mariano y Enzo. Y bueno, estamos contentos.
Está contento, con la boca un poco pequeña, no ha dicho nada nuevo que no haya dicho antes, que la BBC es insustituible y luego ya lo demás se verá. Además, habrá que ver cómo hace Zinedine Zidane para tener al equipo listo de cara a la Supercopa contra el Sevilla el próximo día 9 de agosto. De momento, hoy el conjunto blanco va a entrenar a las 4 de la tarde hora española, a las 9 vuelan a Detroit para disputar allí el segundo partido, el día 30 ante el Chelsea.
Y sigue el movimiento en el mercado de fichajes, esto no cesa.
Esto no cesa, no para. La noticia más destacada ayer fue la renovación de Mascherano con el FC Barcelona. El jefecito seguirá ligado al conjunto azulgrana hasta 2019, con mejora incluida en las prestaciones económicas. Hay que destacar también que el Barcelona se está moviendo para el cuarto delantero y no lo tiene fácil. Está teniendo bastantes problemas para conseguir que alguno vaya de como para ser el sustituto oficial de Messi, Neymar y Luis Suárez.
Es que lo que quiere es el cuarto delantero.
Claro, lógicamente,
lo que quiere es un suplente. Pero bueno, a ver, claro, los jugadores es normal que digan, yo para ir al Barcelona, a un equipo tan importante, y quedarme en el banquillo, pues como que no. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe a lo largo de una temporada si el cuarto acaba siendo el primero. Nunca se sabe. O si juegas y de repente haces un buen partido, ¿no?
Algo así le pasó a Lucas Vázquez, que se esperaba que no fuera a hacer tanto la temporada pasada y consiguió ganando minutos.
Claro. Alguien encontrará.
Alguien encontrará. De momento, Vieto sigue sin ser oficial con el Sevilla, pero está ya en la concentración del conjunto andaluz en Alemania. Por otro lado, en el partido de las 12 se ha podido confirmar la información del compañero Ramón Fuentes. Fernando Llorente tiene una importantísima oferta del Swansea, de la Premier, y es su primera opción de cara al futuro. La negociación está en 2 años, con otro opcional, no descarta la Real, y también está interesado en él el Sporting de Lisboa. Pero según ha podido saber la COPE, la Premier es el reto para él. Y otro bombazo que puede ser bombazo del verano, desde Las Palmas, están a punto de cerrar a Boateng. Es jugador del Milan y del Schalke 04, faltan solo unos flecos para atarlo. Kevin Prince Boateng está actualmente sin equipo, 29 años, es mediocentro, y si finalmente se confirma, pues sería un pelotazo.
¿Qué mérito tienen los compañeros de deportes que se tienen que ir aprendiendo cada temporada estos nombres de jugadores, ¿no? A mí, vamos, es verdad que ahora ya conocemos unos cuantos, pero todos, ya por ejemplo Boateng, pues yo no tenía ni idea. Claro, es jugador del Milán. ¿Y ahora dónde estaba?
Y del Schalke, que ahora mismo no tenía equipo, sí. Estaba sin equipo, lo que quiere es relanzar la carrera. tiene una oferta interesante de Las Palmas y quiere ir con el conjunto canario para relanzar y pero es un jugador muy bueno, puede ser muy interesante para ellos.
Una cosa más, en baloncesto, último compromiso de España antes de poner rumbo a Río.
Va a ser ante Costa de Marfil en Zaragoza, en el pabellón Príncipe Felipe a las 7 de la tarde, se cierra así la ruta Eñe 2016 y el domingo es cuando pondrán rumbo a Río y ya estarán allí para preparar los juegos allí ya, empezar el día 5.
Hoy también va una representación de atletas españoles que van a ir a Río al Palacio de la Moncloa, que los va a recibir Rajoy esta mañana antes de ir a ver al rey, esta tarde con el tema de investidura o no investidura.
Ya se empiezan a mover todos.
Gracias, Laura. Hasta luego. 6:49, 5:49 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿A mí? No.
Ni a mí. A mí tampoco.
A mí no me han subido el precio de mi seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Greenpeace ha presentado una aplicación web para identificar el pescado de temporada. Un informe de esta organización ecologista señala que la mitad de los españoles pagaría más por un pescado que fuera más sostenible, informa Carmen Lavallén.
Uno de cada dos consumidores estaría dispuesto a pagar más por pescado sostenible, pero se quejan de falta de información. Es la principal conclusión de un estudio de Greenpeace que lanza una nueva aplicación para promover el consumo de pescado de temporada y reclama que se apliquen los nuevos etiquetados aprobados hace 2 años por la Unión Europea. Celia Ojeda es responsable de Océanos.
Hablamos muy bien de los pescadores y las pescaderas porque ellos tienen la información, pero creo que todavía no ha llegado la cultura de que esa información que ellos tienen en las cajas que reciben de las lonjas tiene que ponerse en el etiquetado, porque no lo han empezado a hacer las grandes superficies.
Algo que junto a cuotas pesqueras más beneficiosas para el sector artesanal contribuiría a luchar contra la sobreexplotación de los mares y océanos.
Más cosas que pasan. 4 pequeñas empresas, entre ellas una española, han lanzado un proyecto de juego móvil que te pone en la piel de Médicos Sin Fronteras, Beatriz Quevedo.
Este juego nos permitirá colaborar directamente con Médicos Sin Fronteras mediante el intercambio de conocimientos y de donaciones. Será construido, inventado y reinventado por los jugadores. Edu Celorio, director de Dos con Leche, empresa española que participa en este proyecto.
En casos extremos, poder hablar directamente con esta comunidad y decirles, oye, ha pasado esto en tal país y Médicos Sin Fronteras necesita recursos para poder ayudar a la gente que está sufriendo en esta zona. Dona, y entonces que directamente con un clic puedas donar.
Para hacerlo realidad necesitan un apoyo económico a través de una campaña de crowdfunding en Indiegogo, del que esperan recaudar $50,000.
Los jóvenes se divierten, pero vuelven a casa más temprano que antes. Es uno de los resultados del último estudio realizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, informa Fran Baliño.
Los jóvenes españoles dedican una media de 41 horas a la semana al ocio, 17 horas más que en el año 2003. El porcentaje de jóvenes que salen por la noche es del 78% y su actividad preferida sigue siendo ir a los bares y discotecas, pero con un consumo de alcohol más moderado. Datos positivos para el director de la FAD, Ignacio Calderón.
Se está bajando de una forma muy importante, por ejemplo, la duración de la noche. Desde el punto de vista de nuestro problema del tema del consumo de drogas, influye de forma fundamental, porque el 60% del consumo está ahí.
España sigue siendo el país de Europa con más vida nocturna.
Hoy se clausura en Madrid el encuentro anual de los directores de los 90 centros que el Instituto Cervantes tiene en 44 países, Isco Jiménez.
8 sesiones para analizar el estado de la lengua española y donde hoy presentarán las conclusiones. Una cita al que los reyes llevan acudiendo desde su creación. Ayer lo hizo la reina, donde su director, Víctor García de la Concha, hacía balance de los últimos 4 años que no aumentan en extensión, pero sí en intensidad de proyectos.
Multiplicado los certificados de evaluación del español, el DELE ha crecido enormemente, contamos con el certificado de nacionalidad sefardíes en primer lugar y después de nacionalidad por residencia.
Una reunión que coincide además con las bodas de plata de la institución y el año cervantino que celebramos.
La Biblioteca Nacional publica desde hoy en un blog las fórmulas que nuestros antepasados utilizaban para fabricar tinta en el siglo de oro, Sefi García.
Para escribir sobre pergamino, sobre papel, en polvos, para ser borrada sin dejar rastros secretos, para hacer letras de oro sin oro y de plata sin plata, incluso una receta que permitía leer lo escrito sin luz. El blog promovido por el conservador de la Biblioteca Nacional, Arsenio Sánchez, nos desvela las fórmulas que usaban en el siglo de oro para elaborar las tintas, las que usaron grandes como Cervantes o Lope de Vega.
Lope de Vega utilizaba unas tintas muy cargadas de negro, por ejemplo, tintas que con el tiempo se han ido oxidando muchísimo y al final acaban taladrando el papel, cosa que en los manuscritos de Cervantes no es igual, él utilizaba unas tintas mucho más claras.
Libreros, notarios, escritores y clérigos preferían elaborar sus propias tintas en función de sus necesidades. Transcritas en el blog encontrarás las fórmulas.
Chicago, un clásico del rock de los dorados años 70 y 80, una de las bandas estadounidenses de más éxito de eso que se ha llamado el Big Band Rock. ¿Hay alguien acaso que no haya cantado esta canción alguna vez? Imposible. Así estamos comenzando un nuevo día, este jueves 28 de julio. Ya veo por Twitter que están nuestros oyentes tomándose el café, algún otro me muestra la tortilla que se está tomando. Bien, bien alimentados para comenzar un nuevo día de trabajo o un nuevo día de vacaciones, quién sabe, para cada uno. Feliz jornada. En 5 minutos, repasamos la actualidad del día en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.